Muy buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto encontrarnos como cada lunes a las 10 de la noche para compartir la actualidad cultural y entrevistas y todo lo lindo que tiene el mundo del arte, la cultura y el entretenimiento para compartir. En el medio hicimos un viaje, estuvimos recorriendo un poco la Bienal de Venecia. Vamos a ir compartiendo estos lunes que vendrán algunas de las cosas lindas que pude observar, aprender, ver, porque compartir forma parte también de hacer cultura. Empezamos ahora con un tema de actualidad que ayer causó, bueno, muchísimo impacto en el Festival de Cannes. Se proyectó el documental sobre Diego Maradona, esta película que hizo un director británico, estoy buscando en este momento el nombre porque se me escapó, Asif Kapadia. Asif Kapadia es también el director que hizo la película sobre Ayrton Senna. Se acaba de cumplir una cifra redonda, un aniversario redondo de su muerte. Sigue siendo una celebridad muy querida en Brasil y en el mundo, no solo en el mundo del automovilismo. Todo eso lo reflejó Kapadia en la película de Senna. Y luego hizo Amy, por Amy Winehouse, la película con la que ganó un Oscar en el año 2016. La verdad es que este documental sobre Amy Winehouse fue precioso. Y ahora no sabemos nada sobre el documental sobre Diego Armando Maradona, porque se titula simplemente Maradona, porque recién acaba de estrenarse en el Festival de Cannes. Una película para poder llegar a este festival, que es considerado el más importante a nivel internacional, seguido por la Berlinale, que es el Festival de Berlín que se hace en febrero, o Venecia, que vendrá próximamente. Este es el principal, sobre todo porque las películas que allí se estrenan abren mercados en todas partes del mundo, incluso en Estados Unidos. Por eso algunos de los tanques de Hollywood han comenzado a llegar también al Festival de Cannes. Hasta ahora el festival venía, bueno, bastante tranquilo, y de pronto ayer hubo una ovación cuando se proyectó esta película, para la que Kapadia tuvo que sortear numerosísimos obstáculos. Porque empezó en 2012 a hacerla. Fíjense el tiempo de cocción que tiene a veces un documental, ¿no? Después alcanza un éxito y dice, bueno, uno merecido. Empezó en 2012. Un periodista británico le enseñó más de 500 horas que tenía grabadas con distintos camarógrafos sobre Maradona. Y él decidió hacer una película que se podría definir como el surgimiento, el apogeo y la caída de un ídolo. Pero sobre todo ha conseguido imágenes inéditas que no están, por ejemplo, en la película que hizo Emir Kusturica sobre Maradona. Son escenas muy novedosas, y también la película muestra la relación importantísima que Maradona tuvo con el Nápoles, y decir con el Nápoles, que es el club que le dio el estrellato, es también decir con la camorra italiana. Hay una película muy interesante que se estrenó hace ya 2 años, no llegó a la Argentina a la pantalla comercial, que se llamó Suburra, donde esta relación entre Maradona y la camorra aparece como parte de ese escenario de la mafia italiana. Así que nos ponemos muy contentos porque Kapadia es un director que deja una marca muy personal en sus documentales. Tuve la oportunidad de ver el de Senna y el de Amy Winehouse, y realmente construye o reconstruye, se podría decir, perfiles humanos de los héroes o de los ídolos, en el caso de Amy Winehouse. Es decir, nos muestra un costado que no está habitualmente ni en los medios de comunicación, que buscan determinados aspectos de los ídolos o de las estrellas, sino que explota ese costado más humano para que podamos entender cómo alguien llega a convertirse en lo que se convirtió Maradona. Así que con este tema de actualidad quería abrir, porque el 25 de mayo termina el Festival de Cannes, Y no sabemos si Capadia no se va a llevar alguno de los codiciados premios que se entregan en este extraordinario festival de cine. Y ahí escuchábamos a Amy Winehouse precisamente porque venimos hablando de la película Maradona, que Asif Kapadia, que también hizo la película Amy, estrenó ayer con una ovación en el Festival de Cannes. Abrió la Bienal de Venecia. Esto fue el 8 de mayo. Muchísima gente ha visitado hasta ahora el pabellón argentino. El pabellón tiene una obra preciosa de Mariana Tellería, una obra titulada El nombre de un país, que la verdad es estremecedora. Pero quien mejor nos puede contar sobre el pabellón argentino y sobre la Bienal de Venecia que recorrió es Laura Malosetti. Es crítica de arte, es historiadora del arte y es además decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de San Martín. Hola Laura, Susana Reynoso te saluda. Muy buenas noches y gracias por atendernos.
Hola Susana, gracias a ti, es un placer.
Contanos un poquito, primero empecemos por Mariana Tellería, obviamente. ¿Qué te pareció a vos la obra? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando ingresaste al pabellón argentino y te encontraste con esa monumental pieza que ha construido, que ha creado Mariana Tellería?
Bueno, Susana, primero quería yo contar también que yo fui jurado, o sea, por primera vez la Argentina concursó la participación en Venecia en un concurso abierto y se presentaron más de, creo que 68 proyectos y hubo una larga discusión de ese jurado y varias instancias. Yo no conocía personalmente a Mariana Tellería hasta cuando fue a defender su proyecto con sus maquetas y a todos nos pareció un proyecto deslumbrante. Es... Y digamos, verlo en Venecia fue muy impactante porque la situación, digamos, de un pabellón prácticamente oscuras, con unas presencias gigantescas, iluminadas solo desde adentro, o sea, con sus ojos que eran como faros de automóviles, adquiría como una cosa más todavía... siniestra y solemne, digamos, ¿no? Realmente a mí me impactó muy, muy positivamente.
Lo interesante era para alguien que llega desde afuera, bueno, uno como periodista cultural tiene también un bagaje, pero prescindiendo de ese bagaje, uno dice el nombre de un país va asociando todo, ¿no? Y dice obra hecha con desechos, con pedazos de cosas, porque tiene el frente de un auto, un vestido de bailarina, todos esos que son como muñecos gigantes, dice, uy, lo relaciona inmediatamente con el nombre de la obra y dice, ¿cuánto hay para reflexionar, no?
Sí, exacto. Para mí es una obra muy profunda, muy densa de significados, precisamente porque se llama el nombre de un país, ¿no? Sí. Y el nombre de la Argentina es un nombre lleno de promesas frustradas. Vos pensás que Argentina viene de Argentum, de plata, río de la plata. O sea, aquí se pensaba que había plata y no había. Y además Argentina es la risa de la felicidad, o sea, es muchas promesas de felicidad que una vez tras otra se ven contrariadas y una vez tras otra resurgen, es la historia de este país, ¿no? Entonces, todo eso está resumido en esos seres que tienen signos religiosos, signos de poder masculino, hechos pedazos en los autos, signos de elegancia femenina, todos los lugares comunes sobre la Argentina, el centro. Para el resto de América Latina, Buenos Aires es París, Argentina es el centro de la moda internacional, y para nosotros es un lugar difícil, contradictorio. Todas esas contradicciones están en esas siete figuras, que además se replican en espejos, que eso me gustó muchísimo.
También
hay espejos que lo replican en las columnas y en las paredes. Y sobre todo es, como tú decías, una obra que invita a la reflexión, que no tiene un significado cerrado.
Es muy interesante eso, ¿no? Habla entonces de un país de promesas frustradas, que me gusta mucho esa definición. Laura, por fuera de nuestro envío, del envío argentino, ¿qué es lo que más te gustó de Venecia o te impactó?
Ay, no sé si lo que más. Hubo varias cosas que me impactaron mucho. Una de ellas es la politicidad, ¿no? O sea, hubo tal vez la convocatoria de Rugoff, que es una convocatoria, un desafío a pensar políticamente el futuro del planeta, de la sociedad, ¿no? Esto de esa maldición china de vivir en tiempos interesantes, con la ambigüedad que tiene y también la cosa un poco premonitoria,
claro,
hizo que hubiera obras muy, muy notables y muy y pabellones con un mensaje menos críptico, más, digamos, con
más
hablando
político, ¿no?
A un público, porque el arte siempre es político, pero había una especie de encerramiento de sentidos muy rebuscados que vos tenías que ser verdaderamente alguien muy iniciado para descifrarlos. Y en cambio, qué sé yo, el pabellón de la India, con la carta que Gandhi le mandó a Hitler pidiéndole por favor que no declarara la guerra, en una cortina de un vapor oscuro que el espectador tiene que atravesar, va a quedar grabada en mi memoria para siempre. Y sé que esa obra la puede entender cualquiera que sepa leer.
Eso me gusta mucho lo que estás diciendo, porque he estado en cuatro bienales ya, y esta es la que el público no erudito, no preparado, entiende mejor.
Puede
porque
entender.
También los artistas han recurrido, o ya sea a través de los materiales con los que trabajan o los mensajes que querían dejarle a sus obras, dejar en sus obras concretamente, a cosas que todos podemos sentir y padecer en el mundo de hoy. Por ejemplo, muchas obras que hablan sobre el cambio climático,
sí,
y muestran lo terrible que está haciendo,
sí,
¿no?
Bueno, la obra que ganó el premio, esa ópera. Además, me gusta mucho esta idea de volver a la ópera, que fue la forma artística de la primera globalización e interclasista, ¿verdad? Que era súper popular y súper erudita a la vez. Y vi muchas óperas, no solo la que ganó, ¿verdad? La ópera que estaba en el stand de Chile de Boluz Pajarpa, en fin, óperas que eran música y artes visuales, bueno, ese arte total, y que estaba hablando de estas cosas, ¿no?
Y más que nunca el cruce de disciplinas, ¿no?
Exacto.
Que es cada vez más frecuente eso en Venecia.
Exacto. Yo escribí sobre Ed Atkins, que me pareció deslumbrante, para la ENE, y realmente ahí se veía un cruce de disciplinas muy importante, y en general, ¿no? En general. Y luego, bueno, esas obras, no me puedo acordar, estos dos chinos que hicieron esas máquinas tremendas.
Impresionante, yo las vi, sí. Las de la sangre.
Sí, las dos metáforas que ellos crearon, ¡pum! Se llama uno de apellido y el otro, no me acuerdo, impactantes, ¿no? El stand de Ghana, también muy conmovedor, primera vez que sí. Ghana participaba de la Bienal. El stand de Suiza, hablando de las nuevas formas de la sexualidad, es bellísimo. Bueno, muchas cosas me gustaron mucho, Susana.
Y que además es como una forma de ir abriendo la cabeza como en capas de cebolla, ¿no? Cada cosa que uno ve.
Sí, sí. Sí.
Laura, ¿por qué para el público que nos está escuchando, por qué hay que estar en Venecia? ¿Por qué la Argentina hay que estar en Venecia? Por ejemplo, Venezuela, hay un gran debate ahora porque no lo abrió directamente su pabellón este año.
Muy triste, sí. Estuvimos ahí, yo fui a verlo y había una señora, una galerista, que explicó que Iberia no le había querido llevar los cuadros, no sé, muy triste. Mira, ¿por qué hay que estar en Venecia? Es muy interesante esta pregunta. Yo creo que hay un escenario internacional de las artes visuales que se estrenó en el siglo XVIII con el Salón de París y que sigue siendo un escenario global, hoy más multiplicado, pero que tiene que ver con una dimensión filosófica del arte. O sea, el Salón de París en el siglo XVIII inauguró el concepto de público, ¿verdad? Hasta ese momento el arte era de los reyes, los nobles, encargaban obras para glorificar, para glorificarse. Y cuando empieza a haber esa brecha entre el monarca absoluto de Francia y los intelectuales ilustrados, y empieza a generarse ese espacio en donde alguien que no supiera nada de arte podía opinar, empieza a haber allí una disputa por el sentido. Y creo que esa disputa por el sentido de esa segunda modernidad, digamos, de la modernidad del siglo XVIII, de algún modo, y transformándose, está en las exposiciones internacionales de arte. Bien. Venecia es una de las más importantes, tal vez, pero está Documenta Casa en la Bienal de La Habana. En fin, se multiplicaron las bienales, compiten entre sí.
Exacto.
Entonces, por un lado hay una dimensión de mercado que no se me escapa, pero
no,
por
claro,
otra,
todo está en venta, digamos.
Tal cual, a mí no se me escapa, pero sí yo quiero rescatar muy fuertemente la dimensión filosófica de obras que hablen a la humanidad de un futuro posible, ¿no?
Bien, me encanta, nos quedamos con ese mensaje porque es hermoso. Muchísimas gracias, Laura Malosetti, por este contacto con el programa. Un abrazo enorme.
Por favor, gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Chao, chao. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which
parts I should believe. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay.
Los imperdibles del calendario cultural.
Y ahora nos vamos de paseo con Clara Liz.
Bueno, el 25 de mayo criollo es la propuesta para disfrutar el Día de la Patria con una jornada llena de espectáculos y actividades para toda la familia. Es desde las 12 en la Usina del Arte, un día lleno de espectáculos para grandes y chicos, clases de cocina con los mejores chefs, un patio criollo con música folclórica, un mercado de productos típicos, comidas criollas, clases de baile y mucho más. Bienal de Performance 2019 comenzó ayer, te cuento, fue en Ushuaia. Como parte de la Bienal se exhibirá en el Museo Nacional de Bellas Artes la instalación La Primavera Pasada. Es una precuela de la dramaturga, marionetista, coreógrafa y directora Giselle Vian, junto con la exposición fotográfica 40 retratos 2003-2018, de la misma artista francesa. Es hasta el 28 de julio. Indicios de la vida urbana, muy bien, vos sabés que está hasta el 23 de junio en el CCK, la exhibición monográfica del fotógrafo argentino Facundo de Subiría, Buenos Aires, 1954. La exposición reúne casi 200 fotografías que el destacado fotógrafo realizó desde la década de 1980, fotografías de barrios, calles, vidrieras y arquitecturas de Buenos Aires, que responden a un afán por configurar una suerte de archivo fotográfico de la ciudad. Es de miércoles a domingos y también los feriados de 13 a 20 horas.
¿Y ahora nos vamos al interior?
Nos vamos a dar una vuelta por el interior, Susana. Mira, llegamos así rápidamente a la provincia de Tucumán, porque desde la medianoche del 24 de mayo se realizará la vigilia del 25 de mayo. Es en la Casa Histórica de la Independencia, con la entonación del himno nacional argentino, acompañados por la banda de música militar Sargento Primero Pedro Bustamante, del Liceo General Araos de la Madrid. Y en esta recorrida llegamos a la provincia de Córdoba, última semana de Córdoba Muestra. Arquitectos, decoradores, paisajistas y profesionales del diseño exhiben su creatividad. Se realiza en la sede del Castillo del Jockey Club de Córdoba, Elías Joffre 900, hasta el 26 de mayo. Está abierto martes, miércoles, jueves y domingo de 12 a 20 horas. En esta recorrida vamos llegando a la provincia de Salta. Allí se realizará la apertura de la Orquesta Infantil y Juvenil Apuro Rock. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil abre su temporada el 1 de junio con Distorsión Sinfónica. Es un concierto Apuro Rock junto a Gauchos de Acero. Van a interpretar clásicos de la historia del rock. Es en el Teatro Provincial de Salta. La entrada general tiene un valor de 100 pesos. Y en esta recorrida finalizamos este paseo que vamos dando en esta agenda cultural por la provincia de Santa Fe. Allí nos encontramos con Gioconda, Viaje al interior de una mirada. Es en el marco del programa El Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes produce en el país. Se realiza esta muestra a partir de imágenes en movimiento que van a ir construyendo una escenografía audiovisual en las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Macro. La escritora y filóloga Rocío Muñoz Vergara va a guiar al público en un viaje imaginario por el Museo del Louvre, un encuentro exploratorio y liminal entre teatro, cine y arte contemporáneo. Es hasta el 15 de junio.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas. Estás en De Buena Fuente. Por Nacional.
Y nos acompaña ahora María Teresa Constantín. Ella dirige el espacio de arte OSDE. La verdad es que es un espacio hermoso, por lo menos en las últimas muestras que hemos visto allí, nos ha dejado muy impactados. Estamos hablando, por ejemplo, de la de Carlos Gallardo. Vamos a hablar ahora un poquito con María Teresa sobre estas muestras que acaban de terminar en el mes de abril. Pero se prepara para una mudanza que va a tener su nuevo punto de partida el 18 de julio. No queda nada. Y con ella queremos hablar sobre estos nuevos proyectos. Gracias por venir, María Teresa.
No, gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, ¿y qué te traes entre manos?
A ver, básicamente el gran cambio es la mudanza de la sede, ¿no? Son 11 años de la sede de Suipacha. Digamos, el público de Buenos Aires nos ubicaba allí. Vamos a OSDE, porque ni siquiera dicen Fundación OSDE.
Exacto.
¿No? Fuimos borrados. Y era Suipacha, era ese lugar emblemático que era Maple, donde la arquitectura tenía un peso muy importante. Sí. ¿No? Ahora nos vamos a otro lugar cuya arquitectura tiene mucho menos peso, es un edificio modernista que está ubicado en Esmeralda y Arroyo, justo en la zona de las galerías, a la vuelta del Museo Fernández Blanco, y nos trae a nosotros una diferencia fundamental, que es el acceso a la calle, el acceso, por un lado, para el público en general, acceso directo. Las personas con necesidades especiales ya no tienen que esperar el ascensor del consorcio que los lleve, las escuelas pueden estacionarse en la calle y entrar libremente. Los chicos no son bien recibidos en todos lados, me he dado cuenta de eso. Para nosotros, al contrario, es una apuesta fuerte la que tenemos desde el espacio de arte. Y luego el ingreso de las obras, ¿no? Para todos los que manipulamos obras sabemos lo que es entrar directamente a un local. Vamos a tener una sala de arte contemporáneo también, un pequeño auditorio y el taller para chicos separado de la sala grande, que también es como una pequeña conquista.
Porque contémosle un poco a la gente cómo era este espacio donde OSDE estaba, que no tenía un acceso directo,
claro,
a la calle. Tenía como, claro, una especie de
vidriera. Era un primer piso al cual nosotros le sacamos todas las ventajas posibles. Había que batallar con una arquitectura de principios del siglo XX muy complicada, ya que con 11 años de trabajo ya lo conocíamos. E incluso las zonas más difíciles las usábamos para intervención de artistas contemporáneos, como era el caso de la vidriera o de las salitas que teníamos al fondo de la sala. Pero no dejaba de ser una arquitectura de principio de siglo. Ahora, esta es otra cosa, el peso mayor va a estar puesto en las obras, el edificio en sí mismo no tiene la gracia arquitectónica que tenía el otro. Nosotros estamos contentos, es un desafío, la sala es un poco más chica en cuanto a volumen, en cuanto a metros lineales no tanto, pero bueno, estamos contentos, tenemos esa planta baja y el proyecto no cambia, seguimos apostando a la historia.
Eso te iba a preguntar, porque digo, bueno, al cambiar el espacio, al cambiar la arquitectura, por allí también cambia el proyecto.
Va a cambiar. A ver, usted lo sabe tanto como yo a esto, Susana, el arte contemporáneo tiene un anclaje fuerte en los lugares donde se exhibe.
Exacto.
Digo, el artista tiene que contemplar dónde va a ser exhibida la obra. Esto desde tiempos inmemoriales, ya en el Renacimiento sí, contemplaban el área que quedaba por fuera de la obra. Pero, digamos, es el arte contemporáneo, y las vanguardias trabajaron con estos problemas también, pero es el arte contemporáneo el que toma el espacio como un lugar de anclaje fuerte. A mí me divierte porque el artista con el que inauguramos, que ya lo debe saber usted, es Tulio de Sagastizábal, para mí es un artista increíble. No solo que es bueno, sino que él además es de una generosidad infinita, ha sido un maestro tremendo para los jóvenes artistas argentinos, promotor, fue director del Fondo Nacional de las Artes en su momento y desde allí pujó por el arte argentino. No, es un personaje que no había tenido nunca una retrospectiva. Su curador es Eduardo Estupía, imagínense que dos. Entonces yo los escucho batallar y ir al espacio y ver y mirarlo, este espacio nuevo, y es muy interesante, a mí me abre la cabeza. Y en la salita de arte contemporáneo va a estar Mariano Molina, que ya pidió lo que a él más le gusta, que es trabajar directamente sobre el muro, ¿no? Así que va a ser una pintura especial o un dibujo para el muro. Ahí hay como dos titanes, ¿no? Uno figurativo, joven, y el otro, el maestro de lo abstracto, que va a mostrar de sus primeras obras figurativas, digamos, entre comillas. Yo creo que ellos están trabajando mucho el espacio, Eduardo y Tulio me refiero. Mariano, indiscutiblemente, porque su obra tiene que ver con los muros de la Sala de Arte Contemporáneo. Y Eduardo y Tulio están trabajando mucho la cuestión espacial, porque además la obra de Tulio, yo me la imagino desde la calle, desde las últimas obras, usted las conoce, ¿no? Esos colores, la abstracción del vista desde otro lado. Este espacio nos aporta algo que yo lo vengo diciendo. Antes el público tenía que ingresar a la sala. Ahora, claro, como la vidriera hace otra cosa. Es la obra la que invade la calle. Y al público le va a resultar mucho más fácil penetrar en una zona de arte como esa. Es a nivel piso. No tiene que entrar, no tiene que tomar ascensor, no hay escalera, no hay nada. Es como ir por la calle.
Y estar en ese barrio donde hay galerías, donde está el Museo Fernández Blanco, donde hay de alguna manera un circuito, más allá que no sea un circuito predeterminado, ¿contribuye?
Yo estoy muy contenta, y por lo que he hablado con amigos de las galerías de las zonas, ellos también estamos, bueno, por supuesto tenemos el prestigio del Museo Fernández Blanco sobre Suipacha, que ellos trabajan sostenidamente y con muestras de excelencia, y después todo el barrio de las galerías, como usted dice, ahí hay gente que hace muchos años que viene trabajando, Palatina, Van Riel, enfrente está Rolf, está Bazar, y digo, son galerías que vienen trabajando mucho. Creo que vamos a armar un circuito interesante. Ya nosotros les llevamos a ellos de algún modo otro tipo de público, y ellos nos darán a nosotros otro. Bueno, está Roldán también, Casa de Remates, Arroyo, enfrente. Es un circuito interesante. La subida de Juncal tiene algo interesante, que es también poder ubicar los micros de los escolares. Yo, perdón que insista con esto, pero nosotros tenemos miles de chicos. Y en la zona en la que estábamos antes era muy, muy difícil. Complicado.
Digamos, es Suipacha y Viamonte.
Suipacha y Viamonte, los micros no podían estacionarse armaban unos líos, tenían que salir a dar vuelta, los chicos tenían que esperar. Aquí va a ser todo eso más amable. Y además, en la otra cuadra tenemos una gran escuela que ahora se me escapa el nombre. Nosotros venimos haciendo un trabajo fuerte. Hay una persona desde escuelas públicas que es Lorena Dimeo. Alguna vez la debería.
Sí.
Lorena tiene toda la parte de artes visuales y con ella nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Mucho en esta cuestión de consolidar nuevos públicos. Yo soy una convencida de que de adulto uno ve arte si de algún modo fue acostumbrado a ver arte. Por supuesto, están los estudios de Bourdieu, que dicen los sectores privilegiados que por familia o por escuela accedieron. Pero yo creo que no nos tenemos que limitar a eso. Y para mí el trabajo en las escuelas es capital.
Fundamental.
Porque un chico que va 10 veces, no que vaya una vez y después no vuelva, pero si va todos los años o varias veces por año, tengo alguna chance que luego vaya voluntariamente a ver una muestra. Y para eso el trabajo con las escuelas para nosotros es capital.
Es muy importante. Mira, te escucho y estoy acordándome, tratando de recordar el nombre del museo. Estuve esta semana en Helsinki y cada museo que visité tiene un espacio exclusivo para los chicos, vinculado con la muestra temporaria que están en ese momento teniendo, para que el chico no solo se vincule directamente con el artista que está exponiendo o los artistas que están exponiendo, sino que también aprendan a ver arte.
Buenísimo, genial.
O sea, bueno, por algo también en cada encuesta que se hace de educación siempre son los primeros, los finlandeses tienen como
mucho hay una apuesta fuerte
a lo educativo, ¿no? Sí. Así que me gusta también esta posibilidad de que desde el espacio de arte Fundación OSDE vos estés haciendo esta apuesta fuerte.
La verdad es que tenemos un equipo, digamos, nosotros trabajamos mucho discutiendo los temas como equipo, ¿no? Viendo qué hacemos, cómo programamos, a quién ponemos el año que viene. Y el tema de las visitas guiadas, bueno, ya hace 11 años, insisto, que este equipo se ha consolidado, pero las chicas se han echado sobre sus espaldas a recibir de a 2.000 chicos por muestras o más, que es un esfuerzo infinito, no paran, mañana y tarde es escuela tras escuela, y esto que usted decía, el nuevo espacio, vamos a tener el taller separado de la sala, las chicas siempre lo hicieron, pero ahora con más facilidad, que es ven la muestra, charlan sobre ello, y después se van a hacer ellos su propia producción, que tiene que ver con la muestra central o con algún otro tipo de problema que les plantea.
Perfecto. María Teresa, esta va a ser, digamos, la reinauguración. ¿Hay algo más hasta fin de año o ya estás programando el 2020?
Ya estamos programando el 20, ya casi está cerrado. Para fin de año, tenemos, después de Tulio, tenemos una artista que yo valoro también muchísimo, que es Cristina Piffer. Con curaduría de Fernando David. Es una muestra en la que tenemos también muchas expectativas, porque bueno, la obra de ella, además es una artista ya grande, diríamos, una que merece también que pueda ser ver, que pueda ser vista toda su obra de conjunto, ¿no?
Exacto.
Esa también es una tarea nuestra, ¿no? Aquellos artistas que ya están como en una producción de adultos, podríamos llamarlo, y que merecen ser valorados y recolocados por toda una trayectoria, ¿no? Las galerías cumplen su función, que es la función de mostrar lo del presente y vender y esa parte que les corresponde. Sí. Pero también las instituciones culturales, y lamentablemente no hay tantas en Buenos Aires como para poder abarcar la enorme cantidad de artistas argentinos, usted lo sabe muy bien. Estallarían los museos con toda la gente.
Sí. Si hubiera incluso más espacios también, ¿no?
Totalmente.
Porque el Bellas Artes también lo hace, pero siempre
la Bellas Artes, el MAM, perdón, el Museo de Arte Moderno, que vienen trabajando bien, el Cibori, que con todo un nuevo proyecto que tienen ahí. Y bueno, no hay tanto más. Bueno, el CCK de otra manera nacen esas muestras grandes, pero digo, no bastan esos espacios. La Argentina tiene un nivel de producción artística buenísimo.
Lo último que quedó, digamos, en la sede vieja del espacio es la de Carlos Gallardo y la de Pringer. ¿Cómo fue juntarlos de alguna manera o trazar un itinerario conjunto? Porque de Gallardo yo no recuerdo que hubiera habido una muestra tan grande hace tanto tiempo, ¿no?
Hubo, en vida de Carlos, hubo muestras en Recoleta y en el Museo Nacional de Bellas Artes. Después hubo una pequeña muestra en el Malba.
Pero desde que murió ninguna.
Y esta es como la gran muestra, en ese sentido, Mauricio Weinroth, la pareja de Carlos, él estaba muy emocionado y su balance
muchísimo.
Bueno, es la muestra de Carlos, ¿no es cierto? Sí. El trabajo Mercedes Casanegra fue muy bueno. Hizo una excelente apuesta a disposición de las obras. Creo que se lo vio bien y se lo entendió por dónde iba esta cabeza tan especial, porque Carlos también, como tenía esa doble faceta de ser el vestuarista del ballet del Teatro San Martín o el diseñador gráfico, costaba ver la beta artística de artes visuales, digamos. Así que fue.
Bueno, acá quedó muy bien plasmada, y eso es un mérito de
Y Mercedes hizo algo muy bueno, que es que puso esos pantallazos de vestuario del Teatro San Martín, que nos cedió generosamente, los talleres del Teatro San Martín estuvieron fantásticos con la ropa que nos prestaron, y después la parte de afichista de Carlos, que era más reducida, pero que también daba una mirada integral sobre él. Yo estoy muy contenta, porque para mí también era rendirle homenaje a alguien a quien quería mucho.
Sí, y que fue realmente un gran artista. Y junto con esto, una muestra más pequeña
De Marguita Eppinger. Marguita Eppinger. Esa fue una muestra que fue una apuesta, Susana.
Qué lindo eso.
La verdad, Marguita es una persona totalmente, yo le diría casi desconocida para
totalmente,
el mundo del arte. Es más, cuando Marión a quien yo conozco como Marione Pinger, a quien yo conozco como coleccionista o en su periodo de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno, me pide una entrevista, yo la escucho y no podía creer lo que me estaba mostrando. No sabía quién era su mamá. Marión nunca me había contado que era un personaje tan interesante. Una mujer con una trayectoria, un recorrido, una vida realmente muy interesante. Digo, para mí es el prototipo de vida modélica de mujer que se formó como artista en una familia donde las artistas mujeres, no sé si eran muy bien vistas. Ella se fue a París, a Berlín, por su origen judío, tuvo que padecer todo el tema de la invasión alemana a Budapest, donde ellos residían, y la pasaron mal. Y después, frente al avance del Ejército Rojo y las primeras medidas en Budapest, también después de la liberación, la familia toma la decisión de irse y recalan en la Argentina, que uno dice, Argentina. Y allí ella cede espacio, cede ese territorio artístico para dedicarse a mantener a la familia. Apuesta a mantener la fábrica, a hacer los diseños de la fábrica, y recién cuando se jubila hace la primer muestra en la Argentina. Para mí fue como muy redondo todo esto. Fue una muestra además que tuvo... Bueno, ahora el viernes nos dan un diploma en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, justamente por la muestra haber sido declarada de interés cultural para la Ciudad de Buenos Aires.
¡Qué lindo
así
eso!
Así que me permite anunciarlo y agradecer a la diputada que estuvo detrás de este proyecto, porque además vinieron, esto es una parte que no le dije, una cierta cantidad de dibujos del Museo de Budapest, donde ella registra el juicio a los criminales nazis. Ella ingresa a los juicios de los tribunales populares y toma registros de esos personajes. Y esos dibujos fueron donados al Museo de Budapest y prestados para esta muestra. Ahora ya volvieron allí. Pero fueron 18 dibujos, 18 carbonillas.
Impresionante,
una
sí.
Dureza.
¿Hay algún tipo de registro documental que se hace de esto?
¿De las muestras?
Sí.
Nosotros siempre filmamos todas las muestras, siempre hay un registro. Y hay capturas diferentes, fotografías, hay material.
Bien, bien, porque la verdad es que me parece que es un personaje que valió la pena rescatarlo, sobre todo por esto mismo que estás contando, ¿no? O sea, abandonó, se pospuso, se postergó porque necesitaba encaminar su vida en la Argentina, sí. Y de pronto hace ya siendo una persona muy grande su primera muestra, ¿no? Yo creo que hay obras que son muy, muy valiosas. Y me gustó también esa especie como de recorrido unificado que tenía,
sí,
¿no? Junto.
Ambas curadoras les pareció que estaba bien que las dos muestras, siendo diferenciadas, se integraran, con personajes tan diferentes, ¿no?
Y de diferentes épocas también.
Totalmente. También.
Bueno, muchísima suerte con la inauguración del nuevo espacio, con la mudanza, con el traslado, con todo. Allí estaremos el 18 de julio a las
19 horas, como siempre. Por supuesto que la esperamos, Susana.
Bueno,
no nos
sí,
falla.
Claro.
Queremos brindar con usted. Esta vez brindaremos en la calle, con el público.
Esta vez, qué lindo que es eso, ¿eh? Porque también es una ocupación artística del espacio público que habla de una forma de vida en esta ciudad. Muchísimas gracias, María Teresa Constantín, por esta visita. Y el 18 de julio, una entonces cita de honor en el Espacio de Arte Fundación OSDE, allí, en Esmeralda y Arroyo.
He didn't walk up with that, how you doing? When he came in the- fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Up on the pole like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Shout the craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Damn, what? Shout the caking on me. Got the bacon on me. Bring it down. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it costs a million, that's me. Me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, no. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana.
La brújula literaria.
Y no siempre hay que seguir los dictados de las novedades editoriales, ¿no? El último libro que salió es ese que quiero leer. Bueno, hay mucha gente que lo hace. A mí no me gusta hacerlo porque creo que en el camino uno va dejando perlas sin leer que vale la pena rescatar. Con motivo de haber viajado, como les contaba al principio del programa, la semana pasada a Estonia y a Finlandia, quise rescatar una novela de Sofi Oksanen, se titula Purga, es una novela que fue la mejor novela del año 2010, tiene 9 años. Es un libro que cuenta la historia de una anciana que vive en una zona rural despoblada de Estonia, que se reencuentra se encuentra con una joven que está huyendo de una red de trata. La novelística nórdica, por lo general, tiene muy presente este tema, porque es una realidad triste, durísima, dramática, que existe en estos países. La trata de personas, las redes de tráfico de mujeres para la prostitución. Ese encuentro va develando unas vidas muy intensas en ambos casos, tanto en el caso de la joven como de la anciana, pero también una vida llena de secretos, que está condicionada y muchísimo por la política. Por la política que también siguieron ambos países, porque tanto el caso de Finlandia como el de Estonia, Finlandia es un país clave para Rusia en este momento. Lo era mucho más durante la Guerra Fría, muchísimo más durante la Segunda Guerra Mundial. Finlandia, para no caer en las manos de lo que era la Unión Soviética, lo que hizo fue recostarse en los alemanes. Bueno, decisión que históricamente después recibe distintas críticas, pero de todos modos logró mantenerse como un país independiente fuera de la órbita de lo que fue la URSS, la Unión Soviética, que le quitó la libertad, la lengua, la cultura a muchísimos países que después, cuando cae con la perestroika la Unión Soviética, algunos comienzan a recuperar todo eso que habían perdido y no con la misma suerte que tenían antes de ser anexados por Rusia. La novela es extraordinaria porque toda esa realidad política que se menciona en pinceladas está muy presente, sobre todo porque transcurre en Estonia, uno de los 3 países bálticos junto con Lituania y Letonia, que más sufrieron el yugo de la Unión Soviética. La historia es fascinante, está llena de sorpresas, la autora es excepcional, ha recibido muchísimos premios y el libro se puede conseguir perfectamente tanto por Mercado Libre, perdón por dar el nombre de la empresa, pero es así, se puede comprar en forma digital, y también por las plataformas de ventas de libros, como por ejemplo Amazon. Una novela que vale la pena leer porque no solamente nos recuerda lo que muchos países sufrieron durante la Guerra Fría, sino que también nos muestra cómo a veces las vidas más sencillas están tocadas por las decisiones políticas.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Y llegamos al final. Te contamos quiénes hicimos este programa. En la locución, Clara Liz. En la operación técnica, Fernando Salvatori. En la producción, Valeria Presa. Y en la conducción, quien te habla, Susana Reynoso. Que tengas una muy buena semana. Hasta el próximo lunes.
Oluyu wolo na uto ukaso, oluyu wolo fa uto ukaso ha. Do wapo olu.